Tomamos el contacto con Casa de Gobierno, informe de estado de situación provincial en relación al coronavirus.
Durante toda la semana, para poder ir cumpliendo con los protocolos que nos habíamos propuesto respecto a la pandemia. Hoy en Entre Ríos, como es de público conocimiento y así se ha informado, se cuenta con 16 casos de personas que han sido detectadas con coronavirus y también, lo que es muy importante, se han descartado muchísimos casos, con lo cual hemos ganado en tiempo de análisis de situación, habida cuenta que ha sido habilitado para realizar los análisis en nuestro laboratorio provincial. Esto nos va a dar una mayor rapidez, celeridad en cada uno de los análisis que realicemos. Los equipos de salud están trabajando en todo el territorio de la provincia, lo están haciendo con mucha profesionalidad, tanto médicos como epidemiólogos, como enfermeros, enfermeras, tanto también como agentes sanitarios. Y hoy esta situación donde todavía no hay una circulación comunitaria del virus, es decir, no hay casos autóctonos, estamos dentro de esta fase sin haber llegado todavía a la de mitigación. Pero bueno, tenemos preparado para cualquier contingencia y hemos estado trabajando en varias medidas que permitan, llegado una situación más grave, poder atender a la totalidad de la población. A este respecto, y después se informará, ya estamos en condiciones de habilitar el Hospital de la Baxada con 31 camas, con 31 respiradores y también en una primera etapa con 60 camas para internación común y otras 60 más en la etapa siguiente. Han llegado también los primeros respiradores de Nación a la provincia. Estamos trabajando en red y lo venimos realizando en una perfecta sincronización con el sector privado de salud, integrando la salud pública y privada en la provincia de Entre Ríos para tratar de optimizar en todos los casos las acciones que llevamos adelante. La situación, como se puede ver, en la provincia la tenemos con un control estricto a diario, a cotidiano y con un trabajo con muchísimo compromiso que vale la pena destacar de este equipo que viene trabajando desde que se constituyó el COES, es decir, el Comité de Emergencia Sanitaria, que fue antes de que se produzca el primer caso en Argentina. Esto nos permitió ganar muchísimo tiempo y tener previsto estos mecanismos para estar dando esta respuesta a la población. En otro orden de cosas y con muchas preocupaciones que también la población nos está haciendo llegar, vemos cómo y de qué manera podemos ir atendiendo a distintas situaciones que se van presentando en diversos ámbitos. Uno de ellos tiene que ver con la actividad económica, que es algo que nos preocupa y mucho, porque de esto depende el sustento de muchas familias, y vemos cómo peligra el empleo en la actividad privada, y por esto hemos dispuesto de medidas de estímulos y de beneficios impositivos para muchos contribuyentes, a fin de que se pueda permitir justamente el sostenimiento, por un lado de la actividad y por otro lado también del empleo. Para otros sectores que están más desprotegidos y que son vulnerables, hemos tomado decisiones importantes en cuanto a aumentar el monto a los comedores que asisten a 20.000 personas que a diario van a buscar su ración. Hemos incrementado en un 35% las partidas de los comedores. Y también para un sector muy vulnerable de la población, que son aquellas personas beneficiarias de la ley 4035, hemos decidido aumentarla en un 50% al monto que percibe cada beneficiario, porque son personas que están en factor de riesgo y tienen que tener una cobertura mínima garantizada que les permita con dignidad poder hacer frente a esta situación. En el ámbito de la actividad privada también hemos trabajado para garantizar que determinadas actividades que no producen riesgos, se puedan seguir llevando adelante. Por ejemplo, la zafra de citrus que está comenzando en los departamentos Concordia y Federación, que emplea casi 20.000 personas. Se está desarrollando con normalidad y se están guardando todas las medidas preventivas y precautorias para que las personas puedan hacerlo con la mayor norma de seguridad para evitar contagios. También lo estamos haciendo en la industria maderera, que es muy importante en cuanto a aserraderos. Y esto, en el día de ayer, la actividad fue ampliada en el decreto de necesidad y urgencia que firmara el presidente Alberto Fernández, lo cual ha permitido que firmas como Eger, por ejemplo, puedan retomar su actividad y puedan realizar exportaciones a Estados Unidos y que emplean a 500 personas que veían en riesgo cobrar sus salarios. También lo estamos haciendo en otros rubros, atendiendo puntualmente cada situación que se presenta para poder recuperar actividad y para poder garantizar empleo. Por supuesto, tenemos muchas preocupaciones, porque desde lo público, desde lo que nos toca, la recaudación ha caído de manera fenomenal. Ha superado todas las previsiones que teníamos y, por supuesto, tenemos graves dificultades para afrontar nuestros compromisos. Pero estamos priorizando la salud, estamos priorizando la atención social de la población y estamos priorizando garantizar el empleo en la provincia de Entre Ríos. En esto trabajamos denodadamente en varios frentes. El más importante es el de salud, para evitar el contagio y la propagación y la circulación masiva del virus. Y por otro lado, también estamos trabajando para sostener actividad y para poder garantizar que los sistemas de recaudación pública, provincial y municipal no se caigan de manera que no podamos cumplir con las obligaciones mínimas. Pero bueno, es una situación de emergencia y la estamos afrontando con todo el compromiso que la situación requiere. Y para esto agradezco a toda la población el haber cumplido mayoritariamente con las normas impuestas de autoaislamiento obligatorio, que es lo que nos están dando los resultados para poder controlar la presente pandemia.
Escuchamos a continuación al director de Epidemiología, Diego Garcilaso.
Buenos días. En primer instancia, comentarles la situación epidemiológica. Al día de la fecha tenemos 16 casos confirmados, 11 pacientes continúan en estudio y ya tenemos 169 pacientes que se ha descartado la enfermedad. En relación a los dos casos que habíamos comentado, que serían nuevos en relación a la videoconferencia del día de ayer, son dos casos nuevos que tienen, son personas adultas jóvenes que están en buen estado general y tienen como, desde el punto de vista epidemiológico, como información importante, que son personas que tienen antecedente de viaje al exterior en un caso, y el otro caso es un contacto estrecho de una persona que se había confirmado días atrás. Acá, bueno, quiero destacar que es importante que de estos casos, casi 200 pacientes que ya han entrado en estudio en nuestra provincia, y en un momento que se hizo la ampliación para el protocolo de ingreso a estudio, que se hizo la ampliación a aquellas personas que tengan cuadros de moderados a graves respiratorios, pero que no hayan tenido antecedente de viaje, son importantes para tener en cuenta, porque tenemos un porcentaje importante de esos pacientes que se han estudiado y hasta el momento han venido dando negativos para esta enfermedad. También comentarles sobre la evolución de los pacientes que se han confirmado. Tenemos ya 4 pacientes que han estado con una alta definitiva. Una alta definitiva significa que, además de que la persona ya no tiene más síntomas, se han negativizado su carga viral. Y también tenemos un paciente que continúa en una unidad de terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El resto de los pacientes siguen buena evolución esperando el alta.
Escuchamos ahora al ministro de Planeamiento, Marcelo Richard.
Sí, buenos días. Desde el Ministerio, articulando con el Ministerio de Salud y con el Comité de Emergencia. Nosotros estamos interviniendo, por supuesto, en el Hospital de la Baxada como el principal, por ahí, intervención desde el punto de vista de edilicio para recuperar 31 camas que estaríamos prácticamente en condiciones de, en este fin de semana, de estar funcionando, además de las 60 camas que están también disponibles para una internación intermedia y otras 60 camas que estarían en los próximos días. Además, en el Hospital Centenario de la ciudad de Gualeguaychú, con una intervención en dos salas, recuperamos 15 camas con respirador para la atención, para mejorar las condiciones de el área sanitaria 4 de la provincia. También, además, en los demás departamentos, la intervención en distintos hospitales va a permitir una mejor atención para luego analizar a través del Ministerio de Salud las derivaciones correspondientes. En estas últimas horas, en el día de ayer, se tomó la decisión de también hacer una intervención en el Hospital Palma de la ciudad de Paraná para incorporar también allí algunas camas de atención con respiradores. Así que hemos iniciado las tareas edilicias para llevar adelante lo que son sala de máquinas y algunas tareas de instalaciones especiales, lo que es instalaciones eléctricas y gases medicinales, con el objeto de contar también con una mayor capacidad de atención. Además, estamos analizando desde el Ministerio lo que es la obra pública en general y sobre todo aquellas obras que contamos con el financiamiento para darle continuidad y responder a la demanda, por supuesto, de los obreros de la construcción, que para la continuación de su trabajo. Y en ese sentido estamos trabajando articuladamente con el Ministerio de Economía, con la Cámara de la Construcción, distintos contratistas y también la UOCRA. En este sentido estamos llevando adelante acciones para poder encontrar la forma y resolver este problema tan necesario para la población y sobre todo para la gente que trabaja en la construcción. Así que en este sentido avanzamos para encontrar la forma en conjunto, articuladamente, de poder dar una respuesta a la comunidad.
Escuchamos a continuación al presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller.
Muy buenos días a todos y a todas. Desde el Consejo General de Educación venimos trabajando, como desde un primer momento en que se generó esta situación, en acuerdo con el Ministerio de Educación de la Nación y el resto de las jurisdicciones del país. En ese sentido, el pasado martes tuvimos una reunión con el Ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, y el resto de los ministros y ministras de las jurisdicciones, donde fundamentalmente se abordó o se alcanzaron a acordar términos en los cuales trabajar una eventual prórroga de la suspensión de clases de manera presencial luego del próximo 12 de abril. En ese sentido es importante aclarar a qué se refieren algunas de las cuestiones a las que ha hecho mención públicamente el ministro, por ejemplo, respecto a la posibilidad de una vuelta escalonada de las clases. Eso se refiere fundamentalmente a aquellas provincias, fundamentalmente, en las cuales aún no ha habido casos o es realmente baja la probabilidad de circulación del virus, y es una circunstancia totalmente distinta a la de jurisdicciones como la provincia de Buenos Aires u otras regiones del país con mucha más circulación, y por eso es que se piensa en una vuelta escalonada en algunos lugares, acordando a nivel nacional de qué manera se va a dar eso. Por otro lado, también se trabajó en esa reunión respecto a los criterios de acreditación que se van a dar para este primer trimestre del año. En ese sentido nos parece importante transmitir y pedir tranquilidad tanto a las familias como a las instituciones escolares, volver a reiterar que hoy lo primero que nos debe interesar e importar es la salud de nuestros ciudadanas y ciudadanos, y en ese sentido se conformó una comisión
con representantes de todas las provincias para justamente acordar de qué manera se va a dar la acreditación y la evaluación de este primer trimestre. Por otro lado, también la reunión del martes sirvió como lanzamiento de la segunda etapa de la propuesta nacional Seguimos Educando, que va en sintonía con lo que nosotros estamos trabajando de la provincia a partir de Contenidos en Casa. El miércoles comenzaron las emisiones de 14 horas diarias de televisión en las diferentes señales de la televisión pública nacional y 7 horas de programación radial que buscan justamente servir como un apoyo en clases para cada uno de los niveles y modalidades de nuestra educación obligatoria. Estos mismos contenidos también están en el portal Seguimos Educando, al cual se puede acceder de manera gratuita, sin necesidad de datos móviles, a partir del portal Aprender de nuestra provincia. Y también van a llegar en los próximos días un material impreso a cada uno de los departamentos de nuestra provincia, que son cuadernillos distribuidos desde cero hasta el último año de la escuela secundaria, que van a ser distribuidos fundamentalmente en la zona rural y aquellas poblaciones más vulnerables desde un punto de vista socioeconómico, que a las cuales se les hace más complejo el acceso de manera virtual o a distancia. Y bueno, eso va a servir como apoyatura pensando en una virtual o una posible continuidad de esta situación de suspensión de clase. Por último, señalar que desde el aula virtual del portal Atamá se está trabajando con supervisores y los equipos directivos de las escuelas para homogeneizar y ordenar la forma en la cual llegan los contenidos a las familias, siempre con la impronta de que para nosotros la escuela en la casa, en el hogar, hoy tiene que servir como un ordenador, como un generador de rutinas para nuestros niños y niñas y adolescentes y jóvenes y adultos, lógicamente, pero que tiene que estar como una apoyatura, como un acompañamiento a las familias, tratando de no sobrecargar y de no afectar más una realidad que para todos seguramente es muy angustiante y compleja. Así que ese es el trabajo que estamos haciendo en esta segunda etapa de nuestra propuesta.
A partir de ahora daremos lugar a las preguntas de los medios de comunicación de la provincia. En primer lugar, de la plataforma Ahora, para Garci Lazo. Ante dudas de la ciudadanía, ¿cómo procede operativamente el equipo que atiende el 0800 para aquellos pacientes que dicen tener síntomas compatibles con coronavirus?
Bueno, en esto primero aclarar y destacar que el 0800 está recibiendo aproximadamente entre 400 y 800 llamadas diarias relacionadas al COVID-19. Y también aclarar que el 0800 funciona como una herramienta de orientación a las personas, pero de ninguna manera reemplaza a la consulta médica o a la consulta profesional. Esto hay que tenerlo bien claro para aquellas personas que consultan por síntomas. Prácticamente más del 95% de las consultas que nosotros estamos recibiendo por el 0800 están relacionadas a otros temas que no son algunos relacionados a salud. Lo que se hace en este 0800 se va orientando a la gente a qué números del Estado o servicios del Estado se pueden orientar para las consultas que van teniendo, y algunas personas que tienen sintomatologías se les recomienda cuál es el próximo paso a seguir. En este punto nosotros también destacar que algunos de los casos que se han estudiado, que han ingresado a estudio y que también hemos detectado como positivo, se han logrado detectar a través de esta herramienta.
Siguiente pregunta, de APF Digital, para Garci Lazo. ¿Se puede confirmar que desde hoy los casos que tengamos en adelante ya pertenecen a la cuarentena iniciada el 16 de marzo? ¿Cuál hubiese sido el posible escenario en caso de no haberse efectuado el aislamiento social?
Bueno, en este punto, volver a reiterarle lo que hablábamos en las primeras conferencias de prensa. En una epidemia, una pandemia de estas características, hay dos momentos fundamentales en los cuales se debe trabajar. En la primera fase, que es la fase de contención, que es la que estamos actualmente, y después lo que se llama fase de mitigación, que es lo que se va a ir entrando progresivamente. Como yo les decía ayer, no estamos evaluando si el virus va a circular o no va a circular. El virus va a circular, lo que tiene que circular de una manera contenida para que los equipos de salud puedan ir respondiendo a las demandas de salud. En la fase de contención, que ha sido todo este proceso que estamos viviendo en este momento, lo que se busca es ganar tiempo para que todos estos métodos de diagnóstico, para que las camas estén todas preparadas para la segunda fase, que es la fase de mitigación.
Siguiente pregunta, del informativo de LT14, para el titular del CGE, Martín Müller. ¿Está dispuesta la rebaja de cuotas en las escuelas privadas que reciben aporte del Estado, atento a la situación por el coronavirus?
Bien, desde el Ministerio de Educación de la Nación, en parte también con el mismo criterio que señalaba anteriormente, se está trabajando de manera centralizada a través de las reuniones que se han mantenido con las asociaciones que nuclean a las escuelas privadas del país, y se acordaron en conjunto algunas medidas, fundamentalmente preservar las fuentes de trabajo de los docentes y todo el personal que está vinculado a las escuelas de gestión privada y privadas, y en segundo lugar congelar el valor de los aranceles de las cuotas que se cobran. Obviamente eso como medida general, luego la realidad de las escuelas en esta condición es muy heterogénea, muy diversa, y sí se acordó a nivel central, y bueno, de la misma manera vamos a trasladarlo aquí en la provincia, hacer una evaluación en cuanto a los costos y a la situación financiera en la cual se encuentran cada una de estas instituciones, para lógicamente tratar de reducir en lo posible los aranceles y también dejar de cobrar una parte de las cuotas que se destinan a servicios que hoy no están siendo prestados justamente por la situación de aislamiento social y la suspensión de las clases.
Siguiente pregunta, de Radio UNER Paraná, para el gobernador. ¿Tienen pensado ir flexibilizando la cuarentena en el estado provincial? Algunas áreas que hoy están paralizadas podrían trabajar con personal mínimo, respetando las medidas de seguridad sanitaria.
Bueno, nosotros trabajamos articuladamente con el Gobierno Nacional. Primero, hay un decreto de necesidad y urgencia que rige para todo el país, que establece cuáles son las excepciones a la cuarentena o al aislamiento social obligatorio, que es el que está prescripto. Dentro del marco del decreto tratamos de que la actividad económica que está exceptuada se garantice la continuidad y que se garantice obviamente el empleo. Vamos a seguir trabajando siempre dentro del marco de lo que está permitido por el decreto, y entendemos que progresivamente se irán adoptando otras medidas, como ocurrió ayer, donde 8 actividades fueron también exceptuadas. Y entendemos que poco a poco se puede ir recuperando actividad económica y se puede ir sosteniendo gradualmente el empleo. Pero esto no pasa por una decisión unilateral del gobierno provincial. Esto obedece a una estrategia de conjunto entre el gobierno nacional, el gobierno provincial y los gobiernos municipales. Las medidas, para ser efectivas y para ser eficaces, tienen que tomarse desde el conjunto. Y esto es lo que estamos respetando y esto es lo que estamos haciendo. Y sí, garantizando para que aquellas medidas que están permitidas se lleven adelante, porque hubo, también hay que decirlo, por ahí muchas dudas respecto a determinadas actividades, si correspondían o no. Si están exceptuadas, esas actividades se hacen. Fue muy conocido el caso de un barco en Concepción del Uruguay, barco que guardó la cuarentena, que la tripulación no toca tierra, que es algo que está exceptuado por el decreto, y hay que hacerlo, porque eso es trabajo para los estibadores, es trabajo para los camioneros, y cumple con todas las normas de sanidad. Entonces, no hay que estigmatizar, hay que sí respetar la normativa legal vigente y cuidarnos entre todos.
Siguiente pregunta, de Canal 11, para Garcilaso. ¿Cómo está la provisión de vacunas en los centros de salud? Hay vecinos que consultan al canal diciendo que ya no hay dosis. ¿Esto es real? ¿Cuándo se recibirán más dosis?
Bueno, la distribución a nivel del Gobierno Nacional está siendo normal lo que tiene que ver con la campaña de vacunación antigripal. En este punto, bueno, quiero también destacar algunas cosas que son importantes respecto a la vacunación antigripal. Primero y principal, ¿cuál es el objetivo de la vacunación antigripal? El objetivo está primariamente relacionado a disminuir las internaciones y los casos graves, no para frenar la circulación de influenza o de la gripe en este caso, sino que nosotros lo que tenemos que lograr con la vacunación antigripal es llegar a los grupos de riesgo, que son aquellas personas que tienen mayor posibilidad o probabilidad de terminar internados o con alguna complicación por esta enfermedad. Por lo tanto, el Ministerio de Salud ha determinado priorizar cuáles son estos grupos, si bien esto no quiere decir que no se van a vacunar los otros grupos, sino que se va a empezar con lo que nosotros consideramos los grupos de mayor riesgo, que en este momento lo que se está vacunando en este momento son las personas que son mayores de 65 años y que están institucionalizadas. O sea, aquellos geriátricos o personas que están internadas, consideramos que son las de mayor riesgo y las que hoy, como primera instancia, se tienen que vacunar. Después se van incorporando escalonadamente todos los grupos. Y hay que tener en cuenta que la campaña de vacunación antigripal comienza ahora, pero son varios meses en los cuales se va a ir vacunando.
Siguiente pregunta, de Radio del Sol, Viale, también para Garcilaso. ¿Se ha pensado instalar en los hospitales de Paraná Campaña respiradores y si hay personal capacitado para ello?
Bueno, en este punto también es importante tener en cuenta que nuestro sistema de salud es una red de salud en la cual, en esa red de salud, cada establecimiento tiene distintos niveles de capacidad resolutiva. Algunos establecimientos tienen capacidad para tener unidades de terapia intensiva y otros no tienen esas condiciones. Pero sí está garantizada una red en toda la provincia, en la cual, de acuerdo a la gravedad de cada caso, será donde el paciente va a ser atendido. Eso es importante tener en cuenta. Y otra cosa a tener en cuenta también, que se habla mucho de los respiradores, pero en realidad nosotros del Ministerio de Salud lo que estamos trabajando es en fortalecer las unidades de terapia intensiva. Los respiradores no van a funcionar por sí solos, sino que requiere de profesionales que estén capacitados en esto. Y en esto se está trabajando mucho, unos profesionales muy reconocidos en nuestra provincia, en la capacitación no solo de los intensivistas, de los profesionales que trabajan en las terapias intensivas, sino también de otros profesionales médicos y enfermeros también que están en otras áreas que puedan incorporarse también a las unidades de cuidados intensivos.
Siguiente pregunta, de la Gaceta Online, para el ministro Richard. ¿Cuándo va a quedar inaugurado el sector internación del Hospital de la Baxada? ¿Cuánto invirtió el gobierno provincial?
Bueno, con relación a la habilitación, nosotros hoy, en el día de la fecha, se están haciendo ya la instalación y las pruebas de los respiradores en las salas que se recuperaron para las camas críticas, para la atención de la emergencia crítica. En este sentido, estaríamos en condiciones de que sobre el fin de semana estarían toda el área de atención ya terminada. Con respecto a la intervención en general en el hospital, debo señalar que no solamente esta área es la cual se realizaron tareas que corresponden a diversas instalaciones, como son todo lo que es gases médicos, se revisó y se reinstaló la conexión y la conexión también de la parte de eléctrica, la parte de aire acondicionado, o sea, toda la climatización de todos los sectores, y además el área de atención de médicos, que esto es otra ala, otro sector del hospital que también tuvimos que poner en funcionamiento para poder resolver el problema de la atención. Además de las dos alas que se recuperan para internación intermedia, que son 60 camas cada área. Todo esto es una inversión que se estableció en 35 millones de pesos.
Última pregunta, de LT41 de Gualeguaychú, para el gobernador Gustavo Bordet. Comienza a advertirse un importante incumplimiento del aislamiento social y obligatorio. Ante esta situación, ¿se podrían extremar las medidas en Entre Ríos o se seguirá con lo dispuesto por el Gobierno Nacional?
Primero, hay algo muy importante en Entre Ríos, que es que hemos reforzado todos los controles de acceso a la provincia. Fundamentalmente, los pasos que tenemos con el túnel subfluvial, Paraná-Santa Fe, el puente Rosario-Victoria, en el sur, Zárate-Brazo Largo, y en el norte, los tres pasos, Guayquiraró-La Paz, Mocoretá-Chajarí y Paso Yunque en la ruta 127. Se controla vehículo por vehículo y solamente transitan aquellos que tienen una autorización para hacerlo, que tienen un motivo válido, y por supuesto todos aquellos que transportan sustancias alimenticias. El resto no puede circular y esto hace que la provincia quede de algún modo protegida en cuanto a circulación indebida. Lo que sí se ha advertido es que hay más movimiento en las ciudades, pero esto también obedece una razón lógica, porque son días de cobro de muchos empleados públicos, son días de cobro también del sector privado, también justo coincide que se depositan para el sector pasivo los haberes, también se depositan la AUH y otras ayudas que vienen a través del Banco Nación, entonces es lógico que haya movimiento primero en los cajeros, donde controlamos con la policía y con bomberos que se respete la distancia, y también, obviamente, al tener dinero, muchos ciudadanos van a comprar mercaderías porque las necesitan para consumir y necesitan para alimentarse. Entonces se produce una suerte de cuello de botella que puede hacer que estos días haya una mayor circulación, lo cual no quiere decir que esta circulación esté descontrolada. Está controlada porque hay personal, repito, que guarda, hace guardar las distancias, y por otro lado también estamos permanentemente evitando que quien innecesariamente esté en la vía pública deje de estarlo. Pero también es importante destacar que los bancos van a abrir sábado y domingo a efectos de facilitar y poder de algún modo extender el periodo de cobros y de pagos para que la gente tenga sus recursos, porque obviamente necesita, repito, tener el acceso a los alimentos y necesita cobrar sus salarios. Esto es lo que pudo haber pasado en estos días, pero de ninguna manera esto obedece a romper los cánones de autoaislamiento. Las personas que están en las filas de los cajeros porque necesitan cobrar, y las que están en las colas de los supermercados porque necesitan, o las tiendas, es porque necesitan comprar sus alimentos. Y también, si me permiten, para cerrar, aprovecho la oportunidad, como siempre, para agradecerles a todos los ciudadanos de la provincia de Entre Ríos una conducta que es ejemplar en nuestra provincia, porque cada vez se registran menos casos de contravenciones por haber violado el decreto de necesidad y urgencia que nos rige. Las normas se están cumpliendo, las condiciones de salud se están atendiendo y estamos trabajando con un equipo integrado. Por eso es llevarle a la población la tranquilidad de la seguridad que hay un Estado provincial y estados municipales presentes para atender esta emergencia, y lo seguiremos haciendo con el máximo de nuestra responsabilidad. Nuevamente, muchas gracias a todos quienes están trabajando en la primera línea de la pandemia, y también muchas gracias a todos aquellos que respetan las condiciones de autoaislamiento para cuidarse y para cuidar al otro.
Damos por finalizado el informe del Gobierno Provincial. Muchas gracias por acompañarnos.